Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Cuando el Mundo se Movió. En esta segunda temporada agradezco muchísimo a los medios públicos, estos medios morelenses democráticos, incluyentes, que son de todas, de todos, que son del pueblo, que son de los morelenses y que tienen una gran tradición. Gracias a la coordinadora general de esta institución, a Anayeli Rodríguez, y al señor de los controles, que se nos fue de vacaciones y viene feliz, con una sonrisa, el señor Héctor Vargas. Muchas gracias. Gracias también a Enrique Avilés, que todo este tiempo nos estuvo apoyando y nos sigue apoyando y nos seguirá apoyando. Muchas gracias también. Gracias a todas las personas que hacen posible este programa, porque nos buscan, porque nos escriben, porque nos ven, porque nos prefieren. Muchísimas gracias. Yo soy Gloria Holguín y me da gusto llevar esta historia que está buenísima el día de hoy. Va a tener de todo. Y justo el título de este programa es Mujeres de Luz, ¿no? Una transformación a través del amor, de la dignidad. Porque qué importante es permitir que las personas conserven su dignidad en cualquier proceso. Eso luego a veces es difícil, a veces se nos pasa, a veces no sabemos cómo hacerle, pero esa parte es muy importante, un proceso de amor, dignidad y esperanza. Porque a mí me gusta decirle fe, ¿no? Un poco al tema de la esperanza. Pero bueno, de eso y de mucho más vamos a hablar. El día de hoy, en este programa, Cuando el Mundo se Movió, tenemos una invitada que me da muchísimo gusto que esté aquí. Anda muy apurada, pero nos hizo un espacio y yo lo agradezco. Y está con nosotros Manon Vázquez. ¿Cómo estás?
Mi querida Gloria, sobre todo me siento súper orgullosa de estar contigo y escucharte, de verdad, me da la pauta para decir todo ha valido la pena.
Ay, gracias. Qué lindo. Gracias. Igual, no te lo digo yo, todo valiendo la venir corriendo, cortarme al entrar. Ay, aquí sí, al caray. Programa.
Todo iba bien.
Todo vale la pena.
Sí.
Y bueno, Manon traía el cabello azul, de este color de la libreta. ¿Te acuerdas?
Ahora ya lo cambiamos.
Y ya me lo cambió. Yo hasta te iba a decir, mira, combinas con mi libreta, sí, y ya me lo cambió el color. Se te ve muy bien ese look. Sí.
Tengo una hermana, que no le voy a hacer publicidad, pero es excelente colorimetrista. Y por eso okay, los cambios. Porque hoy se le antoja morado y es morado. Si se le antoja.
Se te ve divino. Además, traerlo así de largo, no es fácil.
No.
Y más con estos calores de aquí de Morelos. Uf.
Sí.
¿No?
Sí, sí, de verdad, es un... Pero... Creo que de las cosas que más amo de mí es mi cabello.
Sí, como Hércules, ¿no?
Sí.
Es tu fuerza,
sí,
el cabello.
Sobre todo, sí, sí, sí. Me ha acompañado en las buenas y en las malas, así
ándale,
que lo amo.
Y miren que conservar un cabello así de largo en las malas no es fácil.
Nada fácil.
Miren, enséñale el largo de tu cabello, hasta dónde.
Ay,
vean el largo, o sea, creo que es
ya
a media...
Está.
Sí, a ver, casi a la cintura.
Sí, 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 sí.
Qué
sí.
Hermoso, pues se te sí. Ve muy bien.
Gracias.
Ya iremos con tu hermana,
sí,
a ponernos diferentes colores.
Sí, sí, por favor.
Saludos a tu hermana. ¿Tienes más hermanas, hermanos?
Sí, tengo una hermana que se llama Anani también. Fuimos seis, pero
seis.
Realmente
wow.
Los únicos que pues estamos juntos, mi hermana Lynn, que de verdad es alguien que amo con toda el alma, y mi hermana Anan, que es pues la que hoy me acompaña.
Esos los nombres, Anan, Anin, Manon, ¿qué onda? ¿Por qué?
Alin, Anani, Manon, Adalid.
¡Guau!
Sí.
No, para aprenderse esos nombres. Muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Manon, pues este programa es el archivo sonoro de la resiliencia de las mujeres.
Ay, sí.
Y comienzo, bueno, antes que nada yo también quiero saludar a mi madre, a la señora Guillermina Avilés, que nos está escuchando, a Vianey, que nos hace favor de ponerle el programa, a mi familia, pero a todas las mujeres,
sí.
A todas las mujeres que sostienen esta red de apoyo, porque las redes de apoyo qué importantes son, ¿verdad?
Demasiado, demasiado. Yo creo que hoy cada vez somos más sororas y cada vez hay más red de apoyo entre nosotras.
¿Sí crees que la sororidad va en boga, que la sororidad es real?
Es paso a pasito, muy lento, pero creo que las mujeres vamos despertando. Creo que las mujeres sí.
Si te acercas tu micrófono, por
ahí
favor.
Está.
¿Sí?
Sí,
perfecto.
Fíjate,
¿sí consideras?
Que no creo mucho en la sororidad, pero sí creo que habemos mujeres que apoyamos a mujeres. Sí lo creo.
Qué bueno. Pues sí, es real. Las redes de apoyo son bien importantes. Y pues este programa trata precisamente de eso, ¿no? De los momentos cruciales en la vida. Y yo comenzaría preguntándote, como siempre a todas las invitadas les preguntamos, ¿cuándo el mundo se te movió? No sé si fue una vez en especial, o fueron muchas veces, o qué onda,
sí,
¿cuándo se te movió?
Sí, me pusiste en una encrucijada porque realmente no, en mi vida personal, no se ha movido una vez. Cuando yo te escuché esa frase de cuando el mundo se movió, o sea, yo luego pensé, dije, es que no se me ha movido una vez, han sido muchas veces. Entonces, sí han sido muchas.
Sí han sido muchas.
Sí, Gloria, han sido bastantes, pero creo que nuevamente todas han valido la pena, todas han significado algo.
Y por ejemplo, ¿cuál fue de las primeras, no sé, a lo mejor, que marcó tu vida?
Lo que marcó mi vida fue el lugar donde nací, con la madre que tuve, me marcó mucho porque mamá era una persona muy exigente, muy violentadora, y creo que me marcó mucho. Hoy ya he ido trabajando y creo que ha sido para bien, pero en su momento cuando fui niña, pues no lo entendía.
Sí, no es fácil.
No es fácil entender porque sufres humillaciones, maltrato y demás, ¿no? Y después viene la muerte de ella, entonces fue algo que...
Lo siento.
Sí, movió mucho. Yo tenía 10 años, no sé, algo así. Entonces, sí estaba yo muy chica.
Más chica.
Pero marcó mucho muchísimo mi vida.
O sí, sea,
porque
claro.
Aparte fue un suicidio, donde yo estuve presente.
No me digas.
Entonces ha sido un trabajo.
¿Qué cosa tan difícil, Manu?
Sí,
claro que marcó tu vida.
Demasiado. Por eso cuando decís, cuando se te movió el mundo, dije, pues, híjole, ¿no? Yo ya hubiera hecho un planetario.
Totalmente. El universo.
Mío.
Y te pregunto, pues ya con el tiempo que ha pasado, me imagino que has tenido la preparación de poder entender la situación que a lo mejor era extrema, ¿no? De la condición, de la salud mental de tu mami, ¿no? De la condición que muchas veces pasamos de largo la salud mental, que eso es bien importante.
Sí.
Que de pronto detona y pasan muchas cosas.
Y como ser humano a veces no comprendes, ¿no? Y ahorita, gracias a Dios, ya se le está dando nombre. Pero en aquellos ayeres, hace 40 años, más de 40 años, pues no tenía nombre.
No, claro.
O sea, nada más
no.
Era una mamá violentadora, golpeadora y más. Afortunadamente yo, Gloria, llego a un programa de Alcohólicos Anónimos donde he ido aprendiendo, ¿no? Que nosotros no somos así porque queremos, sino porque hay una razón. Y yo hoy mi razón de ser como fui, yo ya sé cuál es. La razón por la que hoy soy, yo ya sé cuál es. Pero pues la de mi mamá ni mi mamá la supo, ¿no? Entonces hoy solamente quiero honrarla, quiero saber que ella estaba enferma, que sí es cierto, la salud mental siempre ha sido primordial, pero creo que hasta hoy está haciendo ruido. No quiere decir que estemos trabajando en ello, ¿eh? Todavía nos falta muchísimo.
Sí, estamos muchísimo. En pañales en
sí,
eso.
Sí, totalmente.
Estamos como en el despertar, ¿no? Como en el albor, cuando empieza como a salir la luz, en el amanecer, que empieza a salir la luz un poco. Creo que así, en esas andamos.
Totalmente de acuerdo, sí.
Ya instituciones preocupadas por eso. Pero bueno, vamos, es demasiado el campo que habría que abarcar, ¿no?
Sí, demasiado, pero bueno, ya se han dado esos pequeños pasos y el que ya tenga nombre ya es ganancia.
Sí, porque hay una frase que dice, lo que no se nombra no existe.
Exactamente. ¿No? Yo creo que ya hay nombre y podemos al menos comprenderla, ¿no? Si a lo mejor no la trabajamos, al menos llegamos a comprender, o bueno, yo en mi caso he comprendido a mi mamá.
Pues te felicito, de verdad te felicito, porque no es fácil. ¿Cuántas personas se quedan en la queja, ¿no? En el victimismo y no avanzan? O sea, no es fácil.
No, no es fácil, ha sido un trabajo de muchos años, Gloria, muchos años, y realmente trabajarlo, porque a veces están los recursos, las herramientas, pero el simple hecho de decir voy al psiquiatra no porque no estoy loca, o voy al psicólogo no porque no estoy loca,
sí.
Y la realidad es que yo no estaba loca, solamente traía problemas, ¿no? Traía ahí algunas emociones mal encausadas,
claro.
Cosas que he ido trabajando y pues digo, bueno, ya
qué
aparte
bien.
Es pasado.
Oye, que es difícil a veces, como que el tema del alcoholismo es como muy socialmente aceptado en los hombres.
Sí, claro.
Digo, no quiero ser sexista, ni mucho menos, nada, nada de eso. Pero es clásico, ¿no? Que los hombres es que pobre, tienen muchas presiones en su casa, de chiquito lo golpearon, ¿no? Y siempre como la familia cobijando y la sociedad cobijando esta condición en los hombres. Pero cuando una mujer padece de esta enfermedad, cuando una mujer empieza a tener complicaciones, ¿es bien complicado o estoy equivocada?
No, estás bien en lo correcto. Es bien difícil para la sociedad aceptar que hay mujeres alcohólicas. Pero para la familia es sumamente complicado.
Ya me
porque
imagino.
El papá siempre va a apoyar al alcohólico de casa.
Sí.
Es más, lo promueve. Pero...
sí.
O sea, es raro escuchar a un papá que diga a la hija, ay, pues tómate una cerveza si se te va a pasar. No, porque somos pilar, porque somos amas de casa, porque debemos de representar las buenas hijas.
Hay ciertos estereotipos,
sí,
¿no? De género y culturales también.
Culturales, sobre todo culturales, machismo, ¿por qué no decirlo? ¿No?
Sí.
O sea, el machismo también nos ha ido arrastrando y eso ha evitado que se reconozca que las mujeres también sufrimos una enfermedad como alcoholismo.
El alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad?
Claro.
No es un rollo de, ay,
No es por voluntad de que, ay, yo quiero tomar hoy y mañana se me va a quitar. No es por voluntad, de verdad, no. Y eso quisiera que la gente lo pudiera entender, comprender, que no es voluntario. Pues tú llegues a ciertos grados de alcoholismo, no es voluntario. Es una enfermedad, tiene signos, síntomas. Entonces, es una enfermedad.
Y además, como que está muy... como que hay todo, ¿no? A la mano. O sea, hay de todo. O sea, hay mucha... muy fácil el acceso al alcohol, el acceso a en cualquier esquina ya te venden una...
el cigarro.
Michelada, una... Sí.
El cigarro
te lleva al otro,
sí,
etcétera.
Claro.
Y además la presión social, porque es muy curioso, ¿no? Socialmente no les gusta que las mujeres tomen mucho, pero también socialmente te incitan a que tomes. O sea, es muy curioso, es la presión. Tú llegas a una fiesta, por ejemplo, no sé, a mí me llegó a pasar que hubo una temporada que yo no tomaba nada, nada, nada de alcohol, nada, nada, pero o sea, lo que es nada. Fue una decisión propia, como un reto para mí, como una desintoxicación. No porque yo tuviera ese tipo de problemas, pero un día dije, no, ya me voy a dedicar al naturalismo, al yoga, no sé qué. No voy a probar una gota ni de chile, ni de alcohol, ni de no sé cuántas, una serie de cosas,
sí.
¿No? Y era tan difícil llegar, por ejemplo, una boda. Y el brindis para los novios. Y, oiga, a mí me regala refresco. No, pero es para el brindis.
Sí.
No, pero... o llegar a, no sé, a la playa con amigos y aquí está. No, es que yo no tomo. ¿Cómo no? Solo una. O sea, resulté, yo empecé a ser incómoda para muchos lugares porque no tomaba. Y entonces es como, donde volteas a ver es una presión.
Y muchas mujeres bajo esa presión, o sea, con la finalidad de ser aceptadas y reconocidas y sentirse pertenecientes, pues han llegado y yo te valoro esa fuerza de voluntad, porque no todas las mujeres la tienen, ¿eh?
Me duró 3 años nada más.
Pero... bueno, pero 3 años.
Ya
luego
dije,
años.
ya estuvo bien. Ay,
¿no? Pero hay gente que no puede, o sea, no sabe decir que no. Las mujeres...
no es fácil.
Es difícil decir que no, ¿eh?
A muchas cosas, ¿verdad?
A muchas cosas. A muchas, sí.
Pues Manon Vázquez, estamos en una plática con ella, nos está contando su historia, una historia muy interesante, una historia llena de resiliencia, donde nos podemos espejear, donde ella nos puede pasar muchas pautas para poder decir si se puede. Te agradezco que estés aquí. Vamos a una breve pausa.
Claro que sí.
Y volvemos. Les recuerdo que tenemos WhatsApp, tenemos teléfonos en cabina, tenemos también las redes sociales de Universal 102.9 y vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
FM Universal. La radio que nos une. Más que un nombre, es una radio donde todas las conversaciones y expresiones cuentan lo que nos hace únicos. La radio que nos une.
Por primera vez, el pueblo ejerce un presupuesto propio. En 19.718 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las obras se deciden en asamblea a mano alzada. Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, deciden hacer distintas obras de agua potable, drenaje, electricidad, escuelas, salud o vivienda. Donde el pueblo decide, el bienestar se construye. Gobierno de México.
El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
Gobierno de México.
Al utilizar un cajero automático, no aceptes ayuda de personas desconocidas. Revisa la ranura antes de insertar tu tarjeta, cubre el teclado al ingresar tu NIP y nunca compartas tus datos personales. Ante cualquier anomalía, repórtala de inmediato al 089 o al 911.
Morelos, la tierra que nos une.
.9 FM Universal, la radio que nos une.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a este su programa Cuando el Mundo se Movió. Recuerden que si ustedes nos quieren platicar algo de su historia, quieren compartirnos, quieren venir a estos micrófonos, ahí está, aquí está el espacio para ustedes. Recuerden también que si le quieren decir algo a Manon, que ya han llegado algunos mensajes, pues aquí está, pregúntenle.
Sí, es un
lo que tengan que saber, adelante.
Hoy venimos abiertas a todo.
Eso. Manon, pues bueno, estábamos hablando de una como primera etapa de movimientos de tu vida.
Así es, así es.
¿Qué? ¿Tienes redes sociales?
Tenemos redes sociales. Bueno, yo estoy en Facebook como Manon Vázquez y en Mujeres de la Luz.
Que ahorita nos vas a platicar de qué se
sí,
trata eso.
Sí, sí.
Muy interesante ese Facebook, muy sí, interesante. Sí. Y a mí me pueden localizar en Gloria Holguín, así estoy en Facebook y estoy en Instagram. Bueno, Manon, nos platicaste una parte de tu vida, pero dices que varias veces se te ha movido el mundo.
Sí.
Como a muchísimas mujeres. ¿Cuál sí, sería otra etapa que tú consideras que el mundo se te movió?
Yo siempre he sido muy honesta, Gloria, y creo que hoy, lejos de avergonzarme, pues no es algo que yo diga con mucho orgullo, pero fue parte de mi proceso y de mi vida, ¿no? Entonces, el haber cumplido un proceso penal dentro de prisión, creo que me dio la pauta para, no sé, para crecer, no sé, no, de verdad no sé cómo llamarlo.
¿Como un renacimiento le llamarías?
Sí, sí. Sí.
¿Pudiste verte más? ¿Qué sucede?
Creo que en una prisión lo que más se valora es la libertad, a la familia.
Claro.
Muchas cosas. La realidad es que fue.
Al amor.
Sí.
cuenta, cuenta.
No, fíjate que no he sido como muy enamoradiza, ¿no? ¿No? No se me ha dado, ¿no? Tuve dos parejas, los papás de mis hijos, que ya fallecieron.
Ay, no
me digas. Pero sí, a mí se me ha movido el mundo, pero...
Ay, señor. Dios mío.
Entonces, pero creo que una parte que sí, mi mundo se movió fue cuando llegué a prisión,
¿Cuántos años tenías, Manu, cuando pasó eso?
Ay, Dios mío, pues tenía como 40.
40.
Sí, ya no era tan niña, ya estaba grande. Uf. Y digo, es que no sé cómo interpretar mi vida, Gloria, porque mi mamá también tuvo varios procesos penales y no sé cómo llamarlo. A veces dices, no quiero ser como esta persona, pero terminas...
Pero lo primero que hacemos, sí, es como una lealtad familiar. A final de cuentas, si ahorita que hay tanta información, como dices, ¿no? Del tema del árbol genealógico, de esto de las herencias familiares. También hay una cadena de lealtades de familiares, lealtad, que es cuando yo no quiero ser como él. O sea, eso no lo quiere ser nunca. E inconscientemente vas repitiendo el patrón.
Sí,
porque
sí,
en
sí.
vez de como de deshilarlo, pues mejor no lo vemos y ¿qué crees que ahí
sí,
caemos?
Ahí va.
¿Y ahora lo ves o lo ves?
Sí, sí.
¿Verdad?
Y a mí me tuvo que pasar y fue... Fue una situación bien difícil porque aparte,
claro,
pues ya mis hijos ya estaban pues grandes, ¿no?
¿Y con quién se quedaron tus hijos?
Con los la chiquita con la abuela y los dos grandes pues prácticamente solos, ¿no? Nada más el papá, Dios, que de repente los estaba ahí.
Los coachaba.
Ajá, pero pues prácticamente solos. Entonces sí.
Eso debió ser lo más difícil para ti, ¿no? Que tus hijos estaban ahí.
Sí, se viven muchas situaciones dentro de un penal, desde el yo, de manera personal, a veces no saber si realmente me merecía el plato de comida que yo tenía, ¿no? Que,
wow.
Porque yo no decía, yo decía, no sé si mis hijos estén comiendo.
Claro.
¿No?
Sí, la culpa.
Sí.
La culpa.
Pero terrible, terrible.
Fíjate,
terrible.
Las mujeres, ¿cómo nos movemos? De una o de otra manera, ¿cómo nos movemos desde la culpa?
Sí, sí.
Siempre en muchas situaciones desde la culpa, ¿no? Desde el no merecimiento.
Sí, exacto. Entonces, para mí fue una situación bien complicada.
¿Y cuánto tiempo estuviste en esa situación de reclusión?
Fueron algunos años, Gloria.
Ahí, cuando me dices algunos años, ¿fueron muchos años?
Muchos años. Sí, de hecho... Yo fui una de las mujeres que terminó en Islas Marías, el
cuando existía, ya no existe, ¿no?
Gracias a Dios, ya no existe.
¿Y si era de verdad eso que dicen que era como vivir en una ciudad y que ibas de arriba abajo y había restaurantes y playa y eso?
En mi momento no, fíjate que en algún momento cuando hace poco empecé a laborar en mi chapa, en el penal 16.
El que está aquí. ¿Me dejas hacer un paréntesis de qué es eso? Eso, digo, habrá muchas personas.
Sí.
Porque nos ven, nos oyen de muchos lugares, ¿eh? Por cierto, un saludo que me están diciendo, un saludo hasta el mismísimo Osteopaquillo en Jalisco.
Eso,
que te están escuchando. Te están escuchando desde Jojutla también, en Zacatepec.
Saludos.
Bueno, Manu tiene muchos fans, ¿no? Tienes tu club de fans.
Poquitos.
Y bueno, las personas que nos están mandando saludar, ahí están los saludos.
Saludos.
¿Podrías explicarnos así muy brevemente qué es eso de mi chapa? Porque las personas, digo, estamos muy enteradas aquí, pero muchas personas, incluso de aquí de Morelos, pues no saben qué es ni qué está pasando ahí. Si pudieras decir así brevemente.
Mi chapa es el Centro Federal de Readaptación Femenil, que se ubica el 16, este es el 16, el que se ubica aquí en Morelos. Y pues bueno, están ahí todas las personas, mujeres, de toda la República que cubren un proceso federal. De toda la República.
De toda. Y está, digamos, al sur de Morelos, casi colindando con Guerrero,
¿no? Con Guerrero, exactamente.
O sea, está en la punta de donde Dios perdió la chancla aquí en el estado. Ahí está.
Sí, o sea, las exiliaron de plano.
Esa es la palabra.
Algunas compañeras le nombraban el Castillo Azul. Porque, bueno, es azul pero es enorme. O sea, tú entras y tienes que caminar y caminar.
Ajá, eso me han dicho. Que tienes que caminar casi un kilómetro para llegar a... Que de la entrada tienes que casi un kilómetro, ¿no? Caminar para llegar ahí.
Y la seguridad, pues, es muy fuerte. Digo, hay seguridad federal, hay militar, hay Guardia Nacional. Entonces, sí está ahí medio complicado ir. Pero fíjate que a mí me llenó de tanta pila de decir todo lo que querramos lo podemos lograr. A mí,
claro,
híjole, ha sido una de las palomitas que me puedo dar en mi vida.
Vivir eso, entonces, para ti, digamos, ese proceso que viviste, ¿forjó como una actitud de resiliencia en ti? ¿De fortaleza?
Sí, totalmente.
Cuando
yo llego a Islas Marías, que es el federal.
Islas Marías está hacia el norte del país, ¿no?
Así es, en medio del Océano Pacífico, ahí estaba.
Está cerca de Nayarit, ¿no?
Así es, sí. Mazatlán.
Mazatlán.
Ya ahorita ya es un centro recreativo, pero en su momento pues fue algo, para mí fue muy rudo, fíjate, para mí fue algo muy difícil, pero fue uno de los, ¿cómo te digo? Los logros que yo supe que podía con todo, si podía con eso. Sí.
¿Y fue rudo porque por el trato, la rutina, o sentirte el aislamiento?
Por todo.
O sea, trato, en general.
El trato, el sentirte exiliada, el que te dijeran todo el tiempo que no valías, el que siempre estuvieran encima de ti, el que no hubiera contacto con la familia.
Ese es el tema. Yo, y a eso iba. Ahorita que dices de Michapa, que es este reclusorio de Michapa, ¿es correcto decirle reclusorio?
Sí.
Ese reclusorio de Michapa, pues muchas mujeres que están ahí se quejan de que, por ejemplo, unas vienen de Tijuana, ¿no? Un decir.
Sí.
Y las familias, la mayoría de las familias no cuentan con recursos económicos para venir desde Tijuana a ver a la visita, ¿no?
Algunas no tienen visita.
Y entonces viven lejos, aisladas, solas. Sí. Porque además solamente permiten que vaya la familia, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Tampoco es que digas, hay que organizar un domingo social y las vamos a ver. No te dejan.
No.
Entonces, esa parte es dura.
Y hay,
¿no?,
muchas chicas que no tienen, o sea, que la familia precisamente no puede venirlas a ver. A veces tienen visita una vez al año, si es que la tienen.
Si es que la tienen,
O sea, tuve unas compañeras en Atlacholoaya, que venían de Jalisco.
Ajá.
Y no sé, yo creo que vi a la familia en muchos años una, dos, tres veces.
Y eso es duro, ¿no? Porque yo creo que, bueno, pienso que el apoyo familiar en estos casos, el contacto con la familia debe ser la luz, ¿no?
Sí.
La luz de tus ojos.
Sí, totalmente. Y cuando te sientes extraída sientes que el mundo se acaba.
Bueno, claro, se te movió el mundo. Vaya que fue un tsunami eso.
Sí, sí.
Terremoto,
sí,
mano.
Yo había noches que le decía a Dios que ya no quería despertar. O sea, ya no quería despertar.
Qué duro. Qué duro.
Y en la mañana despertaba y decía, no, aquí la más fregonada sale adelante. ¿Y quién es? Eres tú. O sea, te están esperando tus hijos y tienes que salir adelante.
Los hijos, ¿verdad? Los hijos te daban esa fuerza.
Sí, siempre.
Porque de algún lado tienes que sacar esa fuerza, ¿no?
Sí.
Para eso, para despertarte y pararte y dar el primer paso.
Sí, yo les decía a las chicas, ¿no? Es bien fácil decir, yo muero por un hijo, pero vivir por un hijo es bien complicado.
Claro,
bien
claro.
Complicado.
Sí, porque esa sensación de yo ya no quiero estar aquí, pero tengo a mis hijos.
Sí.
Yo ya quisiera hacer esto y que me valga el mundo, pero...
Sí.
¿Qué crees? Ahí están detrás de ti.
Sí.
Ay, pues qué historia. Te agradezco que la cuentes. Y vamos a una brevísima pausa.
Claro.
Gracias por tu...
No, al contrario, Gloria.
Gracias por contarnos. Gracias por abrirte, Manon Vázquez. Gracias. Vamos a una brevísima pausa y volvemos porque esta historia se pone cada vez más interesante. Volvemos.
Escuchando cuando el mundo se movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Esta es XH.
XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. El nuevo parque Raíces Aguatlán es una realidad, un espacio natural para convivir, activarte y disfrutar. Conoce la trotapista, juegos infantiles, talleres y el aula ambiental. Visítalo de 6 de la mañana a 8 de la noche en Lomas de Aguatlán, Cuernavaca. Vive la nueva experiencia de un espacio familiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos por la seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre 15 y 25 años, hazlo viral. Llega Transparencia en Corto 2026 con el tema Desinformación, riesgos de la inteligencia artificial. Participa con un video corto y gana hasta 25.000 pesos. Tienes hasta el 9 de septiembre para registrarte. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx. Hazlo viral.
Morelos, la tierra que nos une.
102.9 FM Universal.
La radio que escucha, que informa, que acompaña, que entretiene, que construye comunidad.
La radio que nos une.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Vamos a continuar este su programa, Cuando el Mundo se Movió. El día de hoy estamos hablando con Manon Vázquez para que nos acabe de sintonizar. Tenemos una historia muy interesante, pero sobre todo una historia de resiliencia. Y continuamos, Manon, pues nos platicabas ya de esta parte. Permíteme, antes que nada, me están preguntando que cuál es el WhatsApp de aquí, de la cabina, y se los quiero decir que es 777-350-8921 para quien quiera mandar un mensaje. Y los teléfonos en cabina, que cada vez la gente dice, no, pero da mejor el del WhatsApp porque en la cabina no me contestan. Aquí el señor de los controles está, pero así al pendiente. Si usted llama, aquí en esta radio sí le contestan. Y el número es 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Gracias, Héctor. Manon, pues yo quisiera mandar un saludo a tus hijos. ¿Cómo se llaman? Cuéntanos.
Christopher y Montserrat.
Christopher y Montserrat.
Y muy un abrazo bien. Al cielo por Dianita, que fue mi hija mayor.
Y que ya trascendió. Ay, Manon, qué bárbaro.
Por eso te digo, no sé en qué momento mi mundo se movió más, pero...
Pero, sí. Perdón la pregunta, Manon, pero bueno, nos contaste que estuviste en un proceso de reclusión, que fue muy difícil, ¿no?, salir adelante. Y bueno, tu testimonio aquí es importante porque muy pocas veces las personas que estamos afuera, ¿no?, pensamos en las personas que están privadas de su libertad.
Sí, caray.
Pocas veces incluso las leyes y todo el ambiente, pensamos en la inclusión social para las mujeres y los hombres que son liberados. Entonces, en la pandemia, en muchas situaciones no pensamos en eso. Hay pocas leyes como transversales, ¿no? Ah, sí. Para ese tema, y menos con perspectiva de género. Pero bueno, tú esa experiencia la transformaste en luz, precisamente.
Pues.
Y ¿Tú te hubieras imaginado en uno de esos momentos en que no te querías ni levantar? O esas veces que decías, en las inclemencias, porque digo, sin dar detalles, se viven momentos muy complicados. Sí. En esas inclemencias de ahí, ¿tú pensaste algún día que tu historia iba a ser llevada a muchas plataformas, a multiescenarios, y que ibas a ser multipremiada, que te iban a dar reconocimientos? Bueno, que te iban hasta entrevistar para saber de tu vida. ¿Lo pensaste alguna vez?
No, fíjate que no. Te vuelvo a repetir, yo estoy en un programa de alcohólicos y tengo mi padrino. Sí. Y él de repente me dice, es como Manon, si yo lo hubiera dicho hace muchos años que iba a tener esto y que iba a ser todo lo que hoy hace, estoy seguro, dice, que me hubiera mandado el cuerno. Y yo vuelto y le digo, sí, porque
no lo hubieras creído.
Se acaba la vida, de verdad se acaba la vida, y lo único que yo tenía era conciencia de que tenía que salir adelante por mis hijos. Sí. Pero realmente yo ya no sabía si realmente quería salir, sí, o sea, adelante, ¿no? O sea, yo ya no tenía la fuerza tal vez. Y hoy que vivo todo lo que vivo, se me hace increíble. Y hoy tengo el valor de ver a las mujeres a la cara y decirles, sí puedes, o sea, sí puedes salir adelante. Sí, no te derrumbes, no te rindas, porque yo estuve lo más bajo. De verdad, yo terminé en las calles hablando sola, riéndome sola, sin bañarme, sin dormir.
En situación de calle.
Sí. Entonces, digo, cuando yo abro Mujeres de Luz, no teníamos nada. Y nada es nada, de verdad, Gloria. Tenía una bolsita de cucharas desechables, que no recuerdo de dónde salieron. Fue lo único que teníamos. Y hoy escucho gente que dice, es que yo quiero ayudar, pero no tengo dinero. Yo tampoco tenía dinero. De verdad, claro, tenía 3,500 pesos en la bolsa. Y sí, me decían todos, ¿estás loca? Y yo, sí estoy loca, pero Dios proveerá.
Dios proveerá, así o sea, es. Y dicen que da y ayuda a quien quiere, no quien tiene.
Yo siempre lo uso, ¿eh? Siempre
yo, digo, eso no. Es lo que creo. Cuando quieres ayudar, sí, nada de que no tengo dinero. Sí. Tú ves qué haces y ayudas.
Sí,
¿no?
Nosotros hoy tenemos un equipo bien bonito que va al Cerezo, de aquí de Atlacholoaya. Hemos ido a Michapa. Y wow, nunca hemos dicho no se puede, de verdad, nunca hemos dicho no se puede. No sé de dónde sale. La primera vez que yo llevé juguetes a Michapa, yo subí en Facebook que necesitaba 7 juguetes, pero que fueran Fisher Price, porque eran niños chiquitos y yo quería llevarles juguete nuevo.
Sí.
Entonces yo les dije, no, pues ocupo 7 juguetes y así. Gloria, de repente entro a la oficina y está repleto de juguete.
Oh,
o sea, nos dio para llevar a Michapa, nos dio para llevar a Tlacholoaya, nos dio para llevar a una iglesia, nos dio para repartir con niños en la calle.
De calle,
sí. O sea, nos dio para todo, de verdad.
Qué bonito. Y bueno, van a decir, el auditorio va a decir, bueno, pero a ver, ¿cómo? Tú y yo hablamos porque ya sabemos cómo está la situación, pero bueno, ahí sigue la historia. Manon, tú sales de esta situación de reclusión, y yo te pregunto precisamente eso, ¿cómo fue tu inclusión social cuando sales de ese proceso?
Bien difícil. Fíjate que
¿cómo la hiciste?
Yo me pasé, Gloria, un mes prácticamente metida en mi cuarto. O sea, yo no quería que la gente me viera. No sentía que ni la sociedad estaba preparada para recibirme, ni yo estaba preparada para recibir a la sociedad. Y es algo que se nos olvida, ¿eh?
Es todo un shock.
Porque para nosotros el enfrentarnos nuevamente a la sociedad es sumamente complicado. Sobre todo porque pues somos juzgadas y señaladas, ¿no?
Y condenadas.
Y no por el delito, ni siquiera por el que hicimos, sino el simple hecho de llegar a la cárcel ya te marca.
Es cierto.
Haya sido delincuente o no haya sido delincuente, vienes de la cárcel y ya estás marcada.
Es cierto.
Entonces, para mí fue sumamente difícil. Te digo, yo me la pasé casi un mes. Empecé a salir vestida de negro, con mi gorra, así a un costado estaban unas canchas, y yo salía como a las 11 de la noche vestida de negro con mi gorra
así para de que no me vea.
Nadie me reconociera, porque amo el básquet, fui seleccionada
en
básquetbol con María Rebollo La Galleta.
Wow.
Y amo el básquet, o sea, yo jugué básquet en el Cerezo de Atlacho, jugué en Islas Marías, y amo el básquet.
Qué bien.
Entonces agarraba mi balón y me iba, Y de repente veía gente y salía corriendo. Ay, no, me iba a meter a mi casa otra vez.
Ay, no. Sí, ¿y sí. quién te viera ahora?
Hoy me río. Hoy, de verdad, se me hace increíble. Me decía, sí. me decían los alcohólicos, de tu tragedia vas a hacer una comedia. Y yo decía, ¿cuándo me voy a reír de todo lo que viví? Porque a mí sí
Oye,
me dolió.
Esa frase me encantó. Sí. A ver, vuélvela a repetir.
Que dicen los alcohólicos que de nuestra tragedia vamos a hacer una comedia.
O sea, nos vamos a reír
sí,
un día.
Sí, nos vamos a reír algún día.
Acuérdense, un día nos vamos a reír de todo esto
sí.
que está pasando.
Y yo nunca creí que fuera a pasar. Y hoy te digo, estoy hablando contigo y me estoy riendo. Y hace
riendo,
algunos
sí.
años yo no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar porque sentía que se me había venido el mundo encima. Hoy digo, no es cierto, solamente creo que se me preparó para lo que venía. Y con mucho dolor porque fue la pérdida de mi hija.
¿Cuando tú estabas en reclusión?
Fíjate que yo salgo de Islas Marías en un proceso de preliberación. Yo tengo que irme a encerrar sábados, domingos y lunes. Entonces, un sábado yo me despido de mi hija y me voy a encerrar al Cerezo. Ay, señor. Y me voy a encerrar. Nos despedimos bien bonito. Fíjate, Gloria, que hoy le doy gracias a Dios por esa parte.
Que pudiste despedirte.
Que pude despedirme de mi hija. A veces uno no reconoce lo grandioso que es Dios y que todo lo acomoda. Porque
es cierto.
Yo ese día me despedí de ella, me dio la bendición, me dijo que me amaba.
Ay, qué bonito.
Fue algo bien bonito. Me
qué
fui
bonito.
El sábado y el domingo me estaban notificando que la habían matado, Gloria. Y de verdad para mí fue un trancazo. Se pide autorización a la titular que estaba en ese momento, que de verdad me dijeron, ¿quieres saber cómo se llama? No, no quiero saber cómo se llama, era nueva. No quiero saber cómo se llama porque no la quiero odiar. O sea, no quiero.
¿Por qué no te permitió
no
salir?
No me permitió salir. Me dijo que era delincuente y que no, a pesar de que...
¿Estabas en preliberación?
El psicólogo, la comandante, todo mundo le decía, la llevamos, la traemos... Yo inclusive le dije, el tipo que me falta, yo aquí me quedo encerrada, pero déjeme ir ella.
¿Y no te dejó?
No, no me dejó, Gloria. Y para mí fue un trancazo. Pero
claro.
hoy que tengo una claridad en mi mente, digo, gracias, Señor, porque yo salgo en marzo y mi hija muere en septiembre. En septiembre. Son 6 meses
que pudiste
que
verla
pude disfrutarla.
Y tenerla.
Y yo me... Hoy con una conciencia me pregunto qué hubiera pasado si a mí me dicen en las islas que habían matado a mi hija. O qué hubiera pasado si después de 3 años de salir de allá
sí.
me hubieran dicho, ¿qué crees? Hace 2, 3 años mataron a tu hija.
Ajá, que ni te hubieras enterado.
Entonces digo,
tragedia.
Dios es tan perfecto, de verdad tan perfecto, que así tenía que haber sido.
Los
y
tiempos
hoy lo
de
agradezco.
Dios son perfectos.
Sí, hoy lo agradezco. En su momento yo le decía a Dios, no voy a renegar. Pero no me pidas que te dé las gracias. Porque yo en Islas le decía, cuando salga te voy a dar gracias por todo y por nada. Porque allá a todo le daba yo gracias. O sea, el respirar, el despertar. Y
claro,
gracias,
sí.
gracias. Porque sí. yo sentía que a veces ya no iba a sobrevivir.
Ya no iba a haber batería.
No. Y dije, ay, cuando Dios. Salga voy a hacer lo mismo, ¿no? Dar gracias por todo y por nada. Entonces, matan a mi hija. Yo le dije a Dios, no voy a renegar, te lo prometo. Pero no te voy a dar las gracias.
No, pues
no. O sea, dame tiempo.
Qué duro entender una situación
sí.
así.
Sí.
Qué difícil.
Sí.
Y sucedió aquí en Cuernavaca.
Sí, aquí.
Ay, Manon, qué barbaridad. Fíjate que yo no sabía esa parte de tu historia. Me estoy enterando igual que el auditorio. Qué duro. Y pues yo te agradezco. No tengo más que agradecimiento de que vengas aquí y nos compartas la historia. Y que nos permitas ver esa parte vulnerable de ti, que tan reconocida ha sido, porque lejos de hundirte en la tragedia o de eso, de odiar, has perdonado y has levantado un imperio de ayuda a las mujeres.
Sí, sí.
Y eso es de agradecerte. Muchísimas gracias, de verdad, a nombre de muchas mujeres que tú has sido la luz para ellas.
Pues yo le doy gracias a la vida que me dio la oportunidad de levantarme. Y no sé, hoy en día digo gracias por todo lo vivido, ¿no? Gracias.
Bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a una pausa que es la última de este programa Cuando el Mundo se Movió. Y regresamos para que nos hables un poco de cómo surge Mujeres de Luz. ¿En qué momento tienes esa fuerza para que surja?
Claro que sí. Claro que
gracias.
Sí. Gracias.
Escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas. identidad. Somos conexión entre generaciones. Una misma radio para todas las historias. Para todas las historias. La radio que nos une. En solo 22 meses, el gobierno de Morelos alcanza casi el mismo número de obras carreteras realizadas durante todo el sexenio anterior. Hoy, caminos que permanecieron en el abandono durante décadas vuelven a conectar a las comunidades. Con el circuito Tierra y Libertad ya se han rehabilitado 283.4 kilómetros de carretera mediante 56 obras que impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. Además, fortalecen la seguridad y el campo morelense.
Morelos, la tierra que nos une.
Que los cumplas, querido papi, que los cumplas feliz.
Papi, pide un deseo.
Ya se cumplió, estoy trabajando otra vez.
Hay deseos que cambian una familia. Hay respuestas que cambian la vida. Las empresas generan 8 de cada 10 empleos.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
102.9 FM Universal. La radio que nos une. La radio donde fomentamos la construcción de una comunidad unida, activa y participativa. La radio que nos une.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió. Y vaya que este programa está bien movido. Está Manon Vázquez aquí contándonos su historia. Manon, nos has removido, o sea, desde acá todo, aquí, todas las personas que estamos aquí escuchándote, todo nuestro reconocimiento. Y bueno, a veces, como dices tú, ¿no?, que de tu tragedia harás una comedia, pero también a veces de tu tragedia, yo diría, harás una revolución, ¿no?
Sí.
¿Y qué fue lo que tú hiciste? ¿Y en qué momento tú dices, estoy lista para yo ayudar? ¿En qué momento tú volteas? Porque mucha gente sale de esas situaciones de reclusión y todo y no quiere volver a saber nada.
Sí, me lo han dicho.
Y se voltean y así, no estoy, ya no estoy, no quiero saber nada,
sí,
¿no?
Sí, me lo han dicho.
O sea, y casi se cambian de ciudad, se cambian casi el nombre y así. Y tú lo que hiciste fue todo lo contrario, o sea, voltear y decir, aquí estoy, hermanas.
Sí.
Entonces, cuéntanos, ¿cómo sale esto de y qué es Mujeres de Luz?
Mujeres de Luz para mí es un hijo enorme, enorme.
Un hije.
Y nace del fallecimiento de mi hija. Es cuando yo... Mi hija y yo teníamos planes de que cuando yo saliera de la cárcel íbamos a ayudar a la gente de la calle. La idea de poner Mujeres de Luz era precisamente ayudar a las mujeres que fueran saliendo de reclusión.
Sí.
Pero, ¿qué crees? No hay libertades casi. O sea, no hay libertades, son muy pocas.
Ah, sí.
Entonces, como yo ya traía el programa de alcohólicos que tomé dentro de la cárcel, pues entonces decidí trabajar con mujeres que tuvieran procesos de adicción, que
sí,
al final va de la mano, ¿eh?
Sí,
va de
sí,
la
sí,
mano.
Todo va
o
de
sea,
la mano.
Si no prevenimos,
sí,
esas mujeres que hoy están en consumo van a terminar en la cárcel.
De una u otra manera. Es verdad.
Y lo he comprobado porque tengo niñas que estuvieron en Mujeres de Luz que hoy están en reclusión. Entonces, sí me ha tocado compañeras, amigas que me dicen, es que qué valor tienes de regresar y fíjate, a mí, Gloria, me da pila ir allá. O sea, cuando
claro,
se me olvida qué hago en este terreno de
ese plano terrenal.
Sí, en este plano terrenal, voy allá y lo recuerdo. ¿Qué hago? No sobrevivir, estoy aprendiendo a vivir y estoy dándole la mano a alguien que yo, como tal yo hubiera querido que me la dieran.
Claro. ¿Te hizo falta? ¿Sientes que te hizo falta ese apoyo?
Sí, sí. Digo, mis hijos estuvieron conmigo siempre. Sí. Mi hermana Aline, a la cual amo con toda mi alma, estuvo siempre, pero siempre hace falta.
Te hubiera gustado.
Sí, sí. Ellos tenían sus cosas y yo no podía pedirles ni exigirles nada.
Ese es el tema, ¿verdad?
Sí.
Que allá adentro hace falta todo.
Sí.
Hace falta todo. Y una pregunta, Manon. Mujeres de Luz es una asociación que ayuda a las mujeres que están en qué situación.
Con adicciones.
Con adicciones.
Con adicciones. Okay. Que al final apoyamos a todo mundo. Ya han llegado mujeres violentadas, han llegado pues mujeres que no tienen dónde estar, mujeres que necesitan usar el grupo de como transición. Hemos ido, digo, antes yo trabajaba muy bien de la mano con la licenciada, que me perdone si voy a decir su nombre, se va a enojar, la licenciada Cerón, que era la directora de Michapa. Ajá. Y trabajábamos muy de la mano cuando alguien salía de Michapa,
sí,
del Cefereso 16,
sí,
y no tenía familia, o había que
el traslado,
trasladarla,
¿verdad?
Pues yo iba por ellas.
Ay,
y se quedaban en el grupo ahí. Sí. en Mujeres de Luz, las acompañábamos pues en alimentación, les conseguíamos, sí, para el pasaje y ya, sí, las mandábamos a casa.
Sí.
Y era algo bien bonito
y que es bien necesario, porque luego las sacan, sí, creo que les dan 100 pesos y la sacan ahí a la, y es la carretera.
Es que es Michapa.
Es la carretera, o sea, sí, del medio de la nada y adiós, eres libre.
Sí.
Y mujeres que no tienen ni familiares aquí.
Y con ella trabajábamos bien bonito. Porque
y ya hablas en pasado, ya no.
Sí, ya no está, ya no es la directora.
Ah, ya no está.
No, ya no está.
¿Y ahora sigues haciendo ese proceso o ya no? Ya
ahorita
no tienes...
en Michapa ya no. Estamos ahorita trabajando un poquito más, haciendo acompañamiento aquí a las niñas del Cerezo de
Atlacholoya.
Que ahorita, bueno, ya las pasaron a Cuernavaca.
Vi tu
Dios
publicación.
Dios me dio la oportunidad. Sí, no sabes.
Que las pudiste acompañar, ¿no? En el
Ellas
traslado.
Ellas las trasladan el lunes y yo las vamos el miércoles. Y yo les decía, es que yo tengo la necesidad de estar con ellas porque cuando a mí me trasladan, pues estaba sola y,
sí,
se siente horrible porque no sabes, bueno, yo no sabía ni qué hacía allá.
Ni qué va a pasar.
Nada. Entonces, es que es mi necesidad estar ahí con ellas
bien,
y
bueno,
escucharlas y decirles, esto va a pasar y cada cambio es para mejorar. Y la verdad es que nos recibieron con tanto cariño.
Ya me imagino.
Sí.
Wow.
Sí, sí.
Y hablando de eso, de Mujeres de Luz, tienes redes en Mujeres de Luz, ¿verdad?
Sí.
En Facebook.
¿Estás en Facebook,
como Mujeres
en
de
Facebook,
Luz?
En Insta, en YouTube, en todas las redes.
Todas las plataformas.
Estamos Mujeres de la Luz. Ahí estamos presentes. Manon Vázquez.
¿De la Luz
Facebook.
O de Luz?
De la Luz. De la Luz.
A Mujeres de la Luz.
Sí.
Ok. Y te pregunto a la de los 64,000, a la pregunta de los 64,000. ¿Necesitas ayuda? ¿Recibes ayuda?
Sí.
¿Qué necesitas? O sea, te pueden contactar ahí, te pueden contactar en tus redes. Pero ¿cómo podría ser que alguien pudiera ayudar?
De todas las maneras, ya sea como voluntariado, ya sea material, ya sea con apoyo económico,
sí,
con cosas de primera necesidad, con cosas de limpieza. La ayuda siempre, siempre se va a necesitar en el grupo. Apoyamos a las niñas que muchas no tienen familia, no tienen nada.
¿Cómo qué necesitarían, por ejemplo, como qué ayuda podría ser?
De uso personal, desde toallas sanitarias, shampoo, pasta de dientes,
ajá,
ese tipo de
papel de baño.
Papel de baño, ese tipo de cuestiones, digo, y de azúcar, café, frijol, arroz.
¿Café no?
Ay, sí. Sí, también los alcohólicos toman café, híjole.
Es lo que más, ¿verdad?
Sí. Yo ya dejé el café, pero sí, los alcohólicos somos conocedores del buen café.
De buen café.
Y es el que se prepara en un grupo de doble.
Wow.
Sí.
Ok, entonces todo eso podría servir.
Sí.
Libros.
Todo sirve. Para nosotros todo sirve.
Ok.
Ocupamos madrinas, ocupamos padrinos. De repente hacemos eventos donde el 10 de mayo, por ejemplo, ¿no? Y juntamos a las familias. Y alguien se ha preguntado qué pasa con la niña que no tiene familia. Puede,
sí,
ser una buena tutora, puede ser una buena guía para esa niña en ese momento.
En
puedes
ese
acompañarla
momento,
para que no se sienta sola. Se siente horrible ser huérfana, se siente horrible no tener a nadie en la vida. De verdad, y ahorita pues estas niñas pues no tienen a nadie.
O sea, pueden mitigar también la orfandad de un ser humano, ¿no?
Exactamente.
De una mujer que... haya sido como haya sido, o sea, no estamos aquí para juzgar, pero ya llegó a esa situación y es un ser humano.
Yo tengo una frase que se ha hecho nuestra ahí en el grupo de no somos malas, solo equivocamos el camino. De verdad, ninguna adicta es mala, ningún ser humano que esté dentro de prisión es malo. La vida, el entorno, muchas cosas nos han hecho llegar hasta donde hemos llegado.
Sí.
Pero yo no me considero una mujer mala, a pesar de haber llegado a las Islas Marías y que era bien señalada porque allá estaban los peores delincuentes y la gente más mala estaba en islas. Yo jamás me he sentido que soy mala. Simplemente no tomé buenas decisiones, simplemente equivoqué el camino. Pero hoy de verdad trato de acompañar a alguien que también quiere torcer el camino y decirle no, porque las consecuencias son esas.
No te metas en eso, no te metas en ese camino.
Sí, entonces,
¿verdad?
La experiencia que me ha dado la vida trato de dárselas a otras que también, a veces, hoy a la juventud, a las niñas se les hace bien fácil andar con la gente equivocada.
Sí, se les hace bien fácil todo, de verdad. Sí. Y luego las agarran como carne de cañón para muchas cosas, para muchos delitos, de verdad. Y sepan que hay mucha gente que está adentro esperando una sentencia, ni siquiera los han sentenciado sentenciado hombres y mujeres y llevan años ahí. Es terrible.
Sí, yo tengo una niña que amo mucho.
¿Cómo se llama?
Está en prisión.
¿Cómo se llama? ¿No puede decir su nombre, no?
Nadia, sabe que la amo.
¿Nadia Comaneci?
Nadia Comaneci. Llegó de 18, me parece, ya lleva como 18, 16 años.
Qué barbaridad, bueno.
Pues y a los 18 años ella ni siquiera sabía qué hacía ahí.
Claro, claro.
¿No? Solamente se involucró con la gente equivocada, estuvo en el lugar equivocado, pero yo puedo asegurar que Nadia no es mala.
Pues mira, qué bonita historia la tuya, una historia de sororidad, de redes de apoyo. Y Manon, te han dado muchos reconocimientos, ¿no? Has sido muy, muy nombrada, te han reconocido. ¿Qué piensas de eso, de todo eso?
No sé. Fíjate que yo a veces me frustro porque realmente no siento una gran emoción, ¿no? Me reconocen y está bien. Creo que lo disfrutaría más si estuviera mi hija, pero creo que ha sido un camino que se ha trabajado bien y que eso, vuelvo a repetir, me da la pauta para decirle a todas las mujeres que sí se puede. O sea, lejos de decir, me reconocieron por esto, es decirle a las mujeres. Yo inclusive, de rapidito te cuento que yo estuve como candidata a la presidencia municipal de Jutepec y yo le hablé a la licenciada Cerón y le dije, Lic, es que no sé si aceptar. Y me dijo, ¿tú quieres? Le dije, sí quiero. ¿Y por qué quieres? Porque quiero decirle al mundo entero que a pesar de haber venido desde abajo, a pesar de haber estado en la cárcel, hoy puedes cambiar tu vida y puedes ser alguien.
Claro.
Y pararme enfrente de la gente y decirle, sí fui, pero hoy ya no soy.
Y sí se puede.
Y sí se puede. Es bien difícil, pero hoy muchas de las niñas me dicen, es que yo quiero ser esto y tú puedes ser lo que tú quieras. El límite jamás va a ser
lo
el cielo.
Lo pones tú.
Jamás va a ser el cielo.
Wow.
Siempre hay algo más allá.
Manon, muchísimas gracias por estar aquí. Tus redes son Manon Vázquez y Mujeres de la Luz.
Mujeres de
Facebook.
La Luz en Facebook.
Pues ya Manon les dijo que de verdad quien quiera ayudar, quien quiera apoyar un pedacito de su corazón, un poquito de lo que tienen o un mucho, pues haría la diferencia en varias situaciones.
También si ocupas ayuda, de verdad, no estás sola. No estás sola.
Quien necesite. Muchas gracias, claro, Manon. Sí. Todo nuestro reconocimiento.
Gloria.
Gracias por estar aquí. Gracias por contar tu historia. Y ya vieron que, pues, Manon es de las que yo digo que cuando el mundo se movió, ella aprendió a bailar. Dijo, no, aquí yo hago algo con este movimiento. Gracias.
Sí. Gracias.
Gracias. Señores de los controles, Héctor Vargas, también gracias por el apoyo. Bienvenido de este periodo de vacaciones a Kiki Avilés, a todo el equipo de estos medios públicos, también a la coordinadora de este lugar, a Nayeli Rodríguez. Yo soy Gloria Holguín, le agradezco que haya estado en esta emisión, en esta segunda temporada de Cuando el Mundo se Movió. En mis redes sociales también me pueden encontrar como Gloria Holguín, en Facebook, en Instagram. Y pues nos vemos en el siguiente programa, el próximo miércoles, totalmente en vivo. Es el último programa de esta serie, de esta segunda temporada. Y vamos a tener un cierre con mucha música. No les digo más. nos vamos despidiendo y continuamos aquí en Cuando el Mundo se Movió, viviendo, y regresamos el próximo miércoles. Hasta luego.
Gracias.
movió.
Historias de mujeres que nos hicieron crecer.
No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Tú me escribiste un día random. Ya 5 años, 3 mudanzas y 11 dan. Murió mi padre un día random.